Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves 16 de marzo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer parte de la entrevista que ha concedido a nuestro corresponsal en Washington, Michelle Suárez, Kevin Casasamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Tendremos también, vamos a conocer con respecto a la situación en las redes sociales, los temas que abordan los cubanos desde la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, con informaciones de En Cuba al Día. Y claro que en los deportes, Pepe Lacayo, hablando de lo que se espera en estas semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo que continúa con usted, bueno, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez en la sala de redacción y aquí en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Kevin Casasamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, calificó de desafortunadas las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia sobre Cuba. Nuestro corresponsal en Madrid, Michelle Suárez, entrevistó al académico y ex vicepresidente de Costa Rica.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Casasamora objetó la visión de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien se negó recientemente a calificar a Cuba como una dictadura, mientras dijo que Colombia sí lo era.
Me parece que es desafortunado lo que ella dijo, me parece que es equivocado. Colombia es una democracia, yo no tengo ninguna duda, de la misma manera que no tengo ninguna duda que Cuba no lo es.
En opinión del secretario general del Instituto Internacional para la Democracia, una supuesta liberación de presos políticos en Cuba no sería suficiente para que el mundo cambiara su percepción sobre el régimen de La Habana.
Si usted me pregunta si eso sería lo que tiene que pasar para normalizar el juicio que uno tenga sobre la naturaleza del sistema político de Cuba, no. Digo, nada, eso no convierte a Cuba en un sistema que merezca tener la etiqueta de ser un sistema abierto, de ser un sistema que respeta la soberanía popular, de ser un sistema en el que uno pueda decir que el pueblo cubano ha decidido cómo quiere vivir.
No obstante, se muestra muy crítico con la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y con el embargo de Estados Unidos.
Mira, a mí me parece que es una majadería. Me parece además, francamente, que el tema del embargo económico a Cuba, ¿cuántas décadas más tienen que pasar para convencer a quienes insisten en tener ese embargo instalado de que no ha producido mayores resultados?
Kevin Casasamora participó en Madrid en un evento de Casa de América sobre los retos de la democracia en América Latina. En relación con la política española hacia La Habana, pidió trabajar intensamente con la sociedad civil cubana.
En la medida en que sea posible trabajar, como en tantos otros lugares donde hay gobiernos autoritarios, trabajar con la sociedad, trabajar con la sociedad civil, trabajar con los periodistas, trabajar con la gente de a pie. Eso me parece que es mucho más importante que andar dando monserga sobre la democracia a un régimen que claramente no tiene ningún interés en hoy.
De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Les recordamos que mañana ofreceremos la segunda parte de la entrevista de Kevin Casasamora que la concedió a Radio Martí. Más informaciones. Un informe publicado recientemente revela que los servicios públicos y la criminalidad son los temas que más abordan los cubanos en las redes sociales. Yolanda Huerga habló con uno de los artífices de la recopilación.
Un novedoso informe sobre rumores en redes sociales acaba de ser publicado por los medios independientes Yucabyte y 14 y medio. Se trata de la recopilación y análisis de información en relación con Cuba, no confirmada, pero divulgada en las plataformas de Internet.
Hay muchos de estos rumores que luego se convierten en noticia o se confirman, ya sea por la prensa independiente o por las mismas autoridades del régimen.
Explicó Norges Rodríguez, director de Yucabay, un medio especializado en telecomunicaciones y activismo en el entorno virtual.
Lograr también tener como un feedback de lo que está compartiendo la sociedad civil y el mismo gobierno en redes sociales, porque el gobierno tiene muchas cuentas en redes sociales para esparcir información sobre opositores, y muchas veces se comparte por vía de esa cuenta información supuestamente oficial.
Recientemente Meta desmanteló 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram, todas vinculadas con el gobierno cubano. La operación abarcó otras plataformas como YouTube, TikTok y Twitter. Los informes compilados por ambos medios comprenden los dos primeros meses de 2023.
De los temas importantes de este periodo es el incremento de posts o tweets relacionados con el crimen, ya sea robos, feminicidios, asaltos. Otro de los que es recurrente es el tema de la represión, y otro de los temas que aparece mucho es la falta de insumos, la insalubridad, la escasez de alimento y las malas condiciones en hospitales y escuelas, básicamente problemas con los servicios públicos.
Con la iniciativa Yucabay y 14 y medio buscan proporcionar una herramienta a los cubanos y a las organizaciones independientes para optimizar la capacidad de identificar, evaluar y contrarrestar la desinformación y o información errónea en el espacio online. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La petrolera estatal venezolana PDVSA enviará unos 1.5 millones de barriles de combustible a Cuba en un tanquero propiedad de una firma acusada de contrabando de petróleo. Alejandro Marcano recogió el análisis de esta noticia del ex ejecutivo petrolero venezolano Juan Fernández.
La petrolera estatal venezolana PDVSA volvió a cargar esta semana otro superpetrolero con crudo y combustible para Cuba.
La información que hay para el reciente finalizado mes de febrero, con el soporte de lo que es el tracking o el seguimiento que se le hace de los tanqueros que salen de Venezuela, refleja que se estuvieron enviando 26.670 barriles por día hacia la isla. Eso es equivalente aproximadamente a unos 750.000 barriles en el mes.
El superpetrolero de bandera panameña Nolan está cargando esta semana 400.000 barriles de Full Oil para generación de energía en la terminal de Jose en Venezuela. También cargará 1.13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, elevando la carga total a 1.5 millones de barriles, según documentos internos de envío de PDVSA, y cuyo objetivo es paliar el impacto de los repetidos cortes eléctricos que vive la isla, agudizados luego del gran incendio que el año pasado destruyó una parte de la terminal petrolera más grande del país, en Matanzas, y ha creado obstáculos para descargar las importaciones de combustible.
Recordemos que hace unos meses hubo una situación problemática con el incendio en estas facilidades que tiene Cuba o tenía Cuba para almacenamiento y recepción de hidrocarburos, y por lo tanto el brazo de suministro de Venezuela es vital, ¿no?, para que continúe la isla recibiendo lo que todos los países necesitan, que es energía.
Datos independientes basados en el movimiento de petróleos mostraron que Nolan, propiedad de Tom Rose Global Venture, con sede en Nigeria, fue incluida en la lista negra en noviembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de ser parte de una red internacional de contrabando de petróleo que facilitó el comercio de petróleo para Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán.
Las sanciones no han sido una razón para la cual haya evitado ese envío, ¿no?, de hidrocarburos. De hecho, hay tanqueros con bandera cubana, tanqueros con bandera venezolana, estructuras que han montado con empresas mixtas para tener transporte marítimo entre ambos países.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El poeta cubano Reiniel Pérez, de 23 años, recibió el miércoles en Madrid el premio Loef de poesía por su libro Las sílabas y el cuerpo.
Pérez es el poeta más joven en recibir el premio en los 35 años de historia del premio Loef de poesía, uno de los más prestigiosos de su género, informó la agencia de prensa EFE.
Pérez, oriundo de Santa Clara, salió de la isla por primera vez para recoger en persona este premio, dotado con 25.000 euros.
El poeta cubano se impuso entre los 1.976 participantes de 38 países, de los que 35 quedaron finalistas.
El también poeta cubano se Sergio García Zamora, ganador del premio Loeb a la creación joven 2016, presentó la obra de Reiniel Pérez, que calificó de un estupendo poema de amor con una voz potente y renovadora.
Al acto de entrega del premio también asistió la poeta uruguaya Ida Vitale, de 99 años y premio Cervantes del año 2018.
12:40 en este informativo, tiempo de conocer un adelanto de lo que tiene ya preparado Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Dene, buenas tardes, Alfredo. Bueno, hay tres temas básicos que estamos trabajando hoy. La situación de algunos presos del 11J que continúan recibiendo el hostigamiento, el acoso y los problemas de comunicación en los penales. Vamos a hablar también, concluir la serie que estamos haciendo desde ayer con el tema de las MIPYMES. ¿Quiénes son las personas que están obteniendo estas licencias para operar las micros, medianas y pequeñas empresas que incluso tienen derecho a importar productos? Uh-huh. Vamos a ver cuáles son los cubanos que tienen acceso a esto. Y también vamos a estar hablando del tema del agua que se está agudizando en el territorio nacional, a pesar de que el gobierno dice que tiene muchas represas llenas de agua. Hay problemas con las conductoras, hay poblados en Guantánamo, en Pinar del Río y en varias provincias que llevan semanas sin agua y ni una pipa se aparece por ahí. Y los apagones desde ayer comenzaron a arreciar, hay apagones hasta La Habana y vamos a estar hablando de esto también.
Como siempre, interesantes los temas en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Del mediodía, continuamos con más noticias. La ruta de la seda digital de China es el alcance de la tecnología avanzada y algunos países están considerando prohibir los equipos 5G chinos, mientras que otros le dan la bienvenida a esas tecnologías. Gustavo Cherkis tiene el reportaje.
Desde teléfonos hasta computadoras, lo que conecta a las personas en muchas partes del mundo es la tecnología china, en lo que forma parte del esfuerzo tecnológico global, la ruta de la seda digital, que lanzado en 2015, Beijing lo describe como la dimensión tecnológica de la iniciativa de la franja y la ruta de China, con un alcance que va desde el fondo del océano hasta el espacio. Alemania tiene tecnología china, pero está considerando prohibir los equipos chinos 5G. Maximilian Kall es portavoz del Ministerio Alemán del Interior y destaca sobre este tema.
Estas estrictas comprobaciones de posibles riesgos de seguridad ahora también se aplican a los componentes existentes en las redes de telecomunicaciones, y estos componentes existentes también serán revisados críticamente en los próximos meses.
La embajada china en Berlín respondió que está desconcertada y muy insatisfecha por las acciones de Alemania, mientras en los Estados Unidos las fuertes restricciones a la tecnología china comenzaron bajo el expresidente Donald Trump, quien citó preocupaciones de seguridad nacional. En el Reino Unido, la tecnología de Huawei debe eliminarse de sus redes 5G para finales del 2027. Así es como China respondió la decisión británica en 2020.
El Reino Unido, sin pruebas concretas, bajo el pretexto de riesgos que no existen en absoluto, ha cooperado con Estados Unidos para discriminar, oprimir y excluir a las empresas chinas.
Las preocupaciones de seguridad sobre la capacidad de Beijing para espiar con la tecnología china y el control de la infraestructura de telecomunicaciones han despertado las alarmas en algunos países occidentales, pero las naciones, desde el sudeste asiático hasta África, han recibido con agrado las ofertas de China de un camino más económico hacia la conectividad digital. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
En otra información, la Comisaria Europea de Igualdad, Elena Dalli, incidió el miércoles en la necesidad de aumentar la cooperación policial y el intercambio de información para luchar contra el crimen organizado global.
La comisaria dijo que ese tipo de crimen es una gran amenaza que equiparó con la que supone el terrorismo para la sociedad.
Durante un debate organizado por el Parlamento Europeo, Dalí aseguró que se necesita una red para luchar contra una red e insistió en que si los delincuentes trabajan juntos, la policía debe colaborar mejor.
Y miembros de la sociedad civil alertan sobre los patrones de desinformación en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La divulgación de bulos se ha vuelto frecuente en Venezuela en medio de la censura y autocensura que prevalece en los medios tradicionales desde hace varios años y que ha llevado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de redes sociales. En ese sentido han surgido iniciativas de la sociedad civil que buscan hacer frente a la situación y estudian casos de desinformación, propaganda y operaciones de influencias digitales. María Virginia Marín, politóloga y directora fundadora de Provox, un observatorio digital que se encarga de monitorear el comportamiento de la conversación sociopolítica en Twitter en Venezuela, Cuba y Nicaragua, expone que en el 2021 identificaron etiquetas que lograron ser tendencia en la conversación de los tres países al mismo tiempo, lo que asegura demuestra que existe una estrategia coordinada para imponer y amplificar sus narrativas en redes sociales.
Con la intención de influir en la opinión pública internacional, de desinformar sobre lo que sucede dentro del país y de alguna forma incluso también desmovilizar la organización ciudadana que existe a través de las redes sociales.
En tanto, León Hernández, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, un proyecto que aborda el fenómeno de la desinformación, sostiene que WhatsApp sigue siendo la plataforma favorita para la divulgación de bulos y destaca la importancia de buscar maneras para combatir la desinformación.
Sí, con periodismo, con verificación, desde el punto de vista más del usuario que está inmerso en un desierto informativo.
De acuerdo al más reciente sondeo de opinión de la encuestadora More Consulting, el 62% de los consultados utiliza medios digitales para informarse sobre el contexto político en el país, una situación que para las organizaciones que estudian la desinformación demuestra la importancia de visibilizar la realidad venezolana en estos espacios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ciudad de México y Montevideo han recibido el premio de Ciudades Saludables que entrega la Organización Mundial de la Salud junto a varias fundaciones. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las capitales de México y Uruguay se contaron entre las 5 ganadoras del premio de la Alianza para Ciudades Saludables por su seguridad vial y su política alimentaria, respectivamente. El galardón es otorgado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y fundaciones socias, y reconoce los logros de las metrópolis en materia de prevención de enfermedades no transmisibles y lesiones. El anuncio de los ganadores se hizo durante la primera cumbre de asociaciones para ciudades saludables que se celebra en Londres. La Ciudad de México fue premiada por mejorar la seguridad vial y la movilidad segura y activa mediante el lanzamiento de un carril para bicicletas en calles muy transitadas, por implementar un carril compartido para ciclistas y autobuses separado de los automóviles, por establecer áreas de carga y descarga y por optimizar el diseño y la gestión de caminos cercanos a las escuelas. Montevideo, por su parte, fue reconocida por establecer estándares nutricionales para la prevención y venta de alimentos en oficinas de agencias gubernamentales y algunas universidades públicas, por enfocarse en políticas de reducción de sodio y por desarrollar campañas de medios y materiales educativos. Las otras urbes galardonadas fueron Vancouver, Canadá, por el lanzamiento de una herramienta en línea de datos de salud pública, Atenas, Grecia, por la prevención de sobredosis y Bangalore, India, por las medidas de control del tabaco.
A las 12:48 vamos a dar rápidamente un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica alertan de la desaparición de unas 2,5 toneladas de uranio de una instalación que no está bajo control del gobierno en Libia.
Bruselas, legisladores europeos solicitaron hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lleve a cabo una investigación independiente sobre una ola de envenenamientos que ha afectado a unos 13.000 escolares en Irán, la mayoría niñas.
Jerusalén. 4 palestinos murieron y otros 20 resultaron heridos este jueves durante un operativo de las fuerzas israelíes en Jenin, un bastión de milicias palestinas en el norte de Cisjordania ocupada, informó el Ministerio Palestino de Sanidad en medio de un grave repunte de violencia en la región.
Niamey, la Organización Médicos Sin Fronteras, denunció hoy el abandono de miles de migrantes expulsados por Argelia del norte a Níger y advirtió la intervención de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.
Naciones Unidas. El informe mundial de la ONU sobre cocaína de 2023 indica que una parte importante de la violencia en América Latina relacionada con el narcotráfico se debe a la rivalidad entre los aliados locales de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Cómo están las expectativas para el Clásico Mundial de Béisbol?
Imagínate.
Alfredo ya está preparado. Ha comprado hasta rositas de maíz para sentarse a ver los juegos.
Bueno, imagínate tú.
A no ser que le robe la credencial a alguien.
O se la preste.
¿Te parece
no
a mí?
No seas tan malo. ¿Sí? Que se la preste, que se la preste.
Sí. Damas y caballeros, Japón ya clasificó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol gracias a Shohei Ohtani. Japón aplastó a Italia 9-3 esta madrugada. Shohei Ohtani, como pitcher, 4 entradas, 2/3, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Luego, como bateador, 2 carreras anotadas, 1 hit y 1 boleto negociado. O sea, este muchacho es un fenómeno. Japón es semifinalista. Vamos ahora a barajear los cuartos de final y quién va a jugar contra quién. Se está poniendo el panorama un poquito más claro y muy interesante. El primer cuarto de final va a ser mañana entre Puerto Rico y México. El ganador de ese partido se enfrenta a Japón.
¿Y ese juego va a ser dónde?
Ese juego va a ser aquí en Miami. De ahora en adelante, todos los partidos que quedan, los cuartos de final, las semifinales y la final, van a ser aquí en Miami y todos narrados en vivo y en directo con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando mañana a las 7 p.m.
Muy bien.
Ok, así que acuérdense, el que gane entre Puerto Rico y México se enfrenta a Japón. Y el domingo, ¿quién se enfrenta a Cuba? Muy fácil. El que gane el sábado entre Estados Unidos y Venezuela se enfrenta a Cuba el domingo.
Wow.
Así que Cuba tiene 2 opciones. Ya se están. Venezuela terminó la primera ronda 4-0. ¿Ok? Todavía tiene que ganarle a Estados Unidos. Estados Unidos a duras penas. Ayer derrotó a Colombia 3-2 en un partido tan angustioso que yo no sabía. Yo me estaba comiendo las uñas. Y eso fue después de estar aquí en el estadio viendo a Puerto Rico eliminar a República Dominicana 5-2.
Uh-huh.
Viene Estados Unidos y a duras penas le gana a Colombia 3-2 para terminar segundo en su grupo. Y ahora tiene un difícil compromiso contra Venezuela. Y el ganador entre Estados Unidos y Venezuela se mide ante Cuba el domingo 19 de marzo en la otra semifinal. Bueno. Y por supuesto la final va a ser entre los 2 ganadores de las 2 semifinales.
Entre Venezuela y Estados Unidos, ¿ves más fuerte a cuál equipo?
Yo veo en este momento Venezuela jugando con más ímpetu. Talento de sobra tiene Estados Unidos, algunos peloteros que no están jugando por X y Y razón en el Clásico Mundial de Béisbol, o porque no quieren, o porque los equipos no los dejaron. A mí se me ocurre una rotación de pitcheo mucho más superior de la que tiene Estados Unidos ahora en el Clásico Mundial de peloteros, de lanzadores que no están, ¿ok? Uh-huh. A lo mejor el equipo no los dejó, a lo mejor ellos no quisieron, lo vieron como una distracción. Ese es el problema del Clásico Mundial de Béisbol. Es el único mundial que se juega antes de la temporada en vez de después de la temporada.
Claro.
Entonces muchos peloteros dicen...
Hay unos factores ahí.
Claro, ellos dicen, me estoy concentrando en una temporada regular, no quiero distracción. O a veces los equipos, como por ejemplo George Steinbrenner, que en paz descanse. Yo me acuerdo cuando Hideki Godzilla Matsui quería representar a Japón en el Clásico Mundial y George Steinbrenner lo llamó a Tokio y le dijo que no se te ocurra, tú no vas a participar en ese torneito, ¿ok? Y no participó. ¿Ok? El equipo, acuérdate que los peloteros se ganan la vida con los que le pagan los equipos.
Sí.
¿Ok? Este torneo no les está dando de comer a ni un solo pelotero y por eso es que todavía ellos se quieren concentrar más en la temporada regular. Anoche se lesionó un relevista boricua de los Mets, Edwin Díaz,
que pudiera estar fuera, le van a practicar una imagen de resonancia magnética y no se lesionó jugando, se lesionó celebrando la victoria sobre República Dominicana.
Imagínate, ahí sí, que, la cosa se complica más.
Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora los Mets dicen, ¿viste? Se lesionó mi taponero estelar en un torneito, ni siquiera en la campaña regular. Así que eso, por supuesto, que no ayuda a esta causa. Bueno, vamos ahora al fútbol. El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League, aplastando al Liverpool con marcador agregado de 6-2. Es el tercer año consecutivo y la cuarta vez en 5 años que el Liverpool no gana la Copa Europea por el Real Madrid. Uh-huh. ¿Okay? Mientras tanto, el Napoli aplastó 5-0 al Eintracht Frankfurt y también se unió a los cuartos de final de la Champions League. Mañana es el sorteo. La Champions League, la UEFA es famosísima por tener sorteos un poquito dudosos.
Ajá.
A mañana, no voy a decir hacer trampa, pero ellos sí a su manera quieren ver un equipo contra otro para ganar más plata. Y entonces en YouTube tú puedes ver videos de gente que saca una pelotica y diciendo, no, esta no es. Y la vuelve a meter y saca otra, pelotica caliente, pelota fría, unas que están vibrando. Y mañana es el sorteo y yo en este momento me pregunto contra quién le va a tocar el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Yo contesto, bueno, el que la UEFA le pone en medio para que lo elimine. Ajá. Pero el año pasado le salió el tiro por la culata, porque el Real Madrid eliminó al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City, para ganar la Champions League. Y esos eran los 3 equipos que la UEFA le echó encima para eliminar al Real Madrid. ¿Okay? Y esto no lo digo yo, esto están en todos los cables internacionales. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa mañana en el sorteo. Y también vamos a hablar en Al Duro y Sin Guantes del baloncesto profesional de la NBA, porque Juan Pendaz se salvó y su equipo ganó anoche por 2 punticos. Claro, todo imagínate. Eso y mucho más tarde con Daguito Valdés en Al Duro y Sin Guantes. Y solo aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí. Noticias del mundo del entretenimiento, ahora con Alejandro Escalona.
Kanye West no enfrentará cargos por haber arrojado el teléfono de un fotógrafo, según un comunicado de la oficina del fiscal del distrito del condado Ventura. El miércoles, el teléfono sufrió daños menores que solo afectaron el estuche protector del dispositivo. Y además la fotógrafa se negó a presentar cargos contra Kanye. Fue en enero cuando Kanye fue filmado tomando y arrojando el teléfono a la calle cerca de una instalación donde su hija jugaba baloncesto. Kanye le había pedido a los paparazzi en el video que no lo filmaran porque estaba tratando de pasar tiempo con sus hijos. El cantante Bobby Caldwell, conocido por su voz soul, falleció tras luchar varios años contra una enfermedad. Robert Hunter Caldwell, Bobby, cuyo mayor éxito es el clásico What You Won't Do for Love, murió mientras dormía en su residencia en Nueva Jersey esta semana. En 1978, Caldwell alcanzó el top 10 de la revista Billboard, lo que impulsó a su álbum debut homónimo a la categoría de doble platino. El tema ha sido seleccionado por varios participantes en los programas de talento American Idol y The Voice. También ha sido versionado por Boyz II Men, Michael Bolton y Tupac Shakur lo muestreó en gran medida para su canción Do For Love. Bobby también escribió canciones para Neil Diamond y Al Jarreau. Bobby Caldwell escribió The Next Time I Fall, que Amy Grant y Pete Cetera llevaron al primer lugar en 1986. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repetimos nuestros titulares. Médicos y pacientes dan testimonio a Radio Martí de la crisis en el sistema de salud cubano.
Plataformas feministas reportan un nuevo caso de feminicidio que sería el número 18 este año.
Activistas cubanos piden la observación de la Unión Europea en las elecciones del 26 de marzo.
Senadores norteamericanos piden al presidente Joe Biden que apoye a emprendedores y pequeños negocios en Cuba.
Persiste la caída de la migración irregular de cubanos a Estados Unidos a través de México.
Asegura Washington que la información del dron derribado en el Mar Negro está a salvo tras incidente con aviones rusos.
Y no se lo pierda en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. La sociedad civil independiente fue blanco de más del 85% de las acciones represivas de febrero, revela un informe. Chile anuncia encuentro regional para abordar el tema migratorio y persiste la turbulencia de las finanzas mundiales. Nos despedimos. Mañana mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.